El testimonio de una madre desesperada por el suicidio de su hijo. Ella cree que se suicidó, cree que se suicidó por algunos abusos sexuales. Tiene unas anotaciones, unos correos electrónicos, pero no tiene una prueba contundente. Sin embargo, ella cree que eso fue así y por eso ha contratado a un conocido investigador y abogado que trabajaba además en una alta posición en la Fiscalía General de la Nación. Después de que presentamos ese desgarrador testimonio, el colegio produjo un comunicado diciendo que no tienen idea de qué estamos hablando, que efectivamente ese es un exalumno, que el niño tuvo un comportamiento normal y adecuado en el colegio y que no hay ninguna información, ningún requerimiento ni ninguna citación de autoridad sobre ese caso y que están prestos a responder a cualquier llamada. Es un comunicado pues muy general, porque según el colegio ellos no conocen de esa denuncia. Vamos a hablar con Nicolás Machete. Nicolás también es alumno del colegio. Consultamos con la Secretaría Jurídica de nuestra empresa y tuvimos que obtener un permiso firmado de sus padres para esta entrevista. Nicolás, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días.
Nicolás, ¿usted estudió en el San Viator de qué año a qué año?
Desde primero hasta ahorita actualmente, que estoy en 11.
O sea, ¿usted hoy es alumno del colegio?
Sí, señor.
¿Y cómo le va al colegio? ¿Cómo son sus notas?
Bastante bien, mis notas son normales. Yo actualmente tengo una beca completa en el colegio.
Sí. Nicolás, ¿usted escuchó ayer a la señora que habló con nosotros?
No, señor, yo no la escuché, bueno. Yo vi la noticia.
Bueno, pues es una señora que supone, y hay que utilizar la palabra, supuestamente, su hijo se suicida por unas circunstancias pues terribles de abuso sexual. Y también cita el antecedente de un sacerdote que había tenido una denuncia por la que fue absuelto en otro colegio.
Sí, señor.
Nicolás, ¿cuál es su historia?
Bueno, mi historia, yo pues estudiaba en el colegio y pues yo llevaba una relación bastante cercana con el padre. Él pues estaba muy pendiente de mí, me ayudaba en varias cosas debido a que la beca, principalmente la principal persona que me ayudó a sacarla fue él. Mi hermano también es becado y pues eso también fue otro gran favor que él nos concedió pues a mi familia y a mí, porque pues se supone que una familia no puede tener dos becas. Pero pues en el momento en el que él me dio esas becas, todo iba normal, él siempre se mostraba pues muy cariñoso conmigo, muy amable, siempre era un abrazo muy apretado o un abrazo de mucho tiempo. De resto pues no más. Y pues un día me dijo que porque yo no había vuelto a la oficina después de yo obtener la beca, y pues cuando yo voy a la oficina, él me sienta en un sofá que tiene en la oficina de él. Y pues bueno, tenemos una, me pregunta que cómo voy, que cómo van las cosas después de la beca y todo. Y después de eso, lo que él hace es como alzarme y ponerme en sus piernas. Y yo quedé como, pues me siento incómodo. Y ya después lo que él hace es besarme. Entonces yo lo que hago es que quedo en shock completamente y me quito y le digo, ya me tengo que ir, y me voy. Después de eso, pues hablo con una abogada, le cuento mi historia, sin embargo, pues la abogada no tenía como la preparación suficiente y ella me dice que debo volver a grabarlo. Entonces, yo pues vuelvo a grabarlo, voy con mi celular grabando, pero de un momento a otro yo ya me siento mal, me digo, tengo muchos nervios, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a la oficina y yo le digo que no, que me siento mal, ta, ta, ta. Y él lo que hace ahí en la oficina es abrazarme. De hecho, en el audio que yo tengo grabado se escucha mucho más cerca su voz, casi que la mía, como si estuviera hablando, pues, al lado del micrófono. Y luego él me pide mi celular. Entonces, pues, obviamente ahí yo tengo que parar de grabar, pues, para que no se dé cuenta que estoy grabando. Esa misma tarde, por cuestiones como de que yo estaba en shock y no sabía qué hacer, cuando yo me voy a la enfermería, porque él me dice que vaya a la enfermería, pues yo le cuento todo lo que ha pasado a la enfermera, yo le digo que estoy muy asustado, que pues que mi mamá no me apoya, porque ya pues de un principio ella no me ha apoyado con eso. Entonces, bueno, yo ya, o sea, después de eso yo ya no podía hacer nada más y ya mi mamá sabía, pero pues ella había dicho que yo me lo merecía, que yo había dejado que pasara. Entonces que ella no iba a denunciar nada ni nada. Sin embargo, pues al otro día el colegio enfrenta, o sea, da pie a su protocolo para estas denuncias porque la enfermera contó, pues contó lo que yo le había contado. Cuando el colegio empieza este protocolo, nos reunimos con mi mamá, pues se habla como de mi paso por el colegio, de cómo soy yo, pero no llegan al punto de si pasó o no pasaron las cosas. Después, a mí el padre me dice que va a hablar solo conmigo. Yo estaba con mi mamá y con otro coordinador, y yo voy a hablar solo con él, porque él pidió que habláramos solos. Cuando yo hablo solo, me dice, ¿quiere que le ayude con su mamá? Y yo le dije, quiero que mi mamá me crea, porque yo estaba llorando. Entonces él me dijo, listo, yo le ayudo con su mamá. Le voy a recomendar a un psicólogo para que vayan con ella. Entonces yo... Pero entonces usted me promete que no va a denunciar nada. Entonces yo le digo, yo la verdad no sé si voy a denunciar o no voy a denunciar, porque no sé cuáles son mis ventajas, no he consultado a abogado, no he hecho nada. Entonces él lo que me dice es, bueno, vaya a psicología y me cuenta qué tal. Entonces yo voy a la psicología, es una psicóloga forense que se supone que determina lo que si pasaron los hechos o no pasaron los hechos. Cuando yo voy allá, yo voy pensando que ella es una psicóloga terapéutica. Sin embargo, cuando yo llego allá, ella me explica todo, me dice que tengo que firmar un contrato porque pues eso siempre me van a grabar. Voy a entrar a unos salones, todo eso se va a considerar para estudios en la universidad, toda mi historia.
Sí.
Y yo le digo que sí, que listo, que bueno. Yo, cuando ya se está acabando el proceso, ya yo le cuento toda mi vida, ya yo le cuento los hechos también que pasaron. Hay cosas que a mí se me hacen muy raras con ella, porque en...
Pero Nicolás, me excusa, es que...
Sí, señor.
Me gustaría que para claridad de los oyentes empecemos como a tomar este testimonio por partes, advirtiendo de nuevo que usted es menor de edad, que su papá...
Sí, señor.
Nos ha firmado un consentimiento por su condición de menor de edad, nos ha firmado un consentimiento para que usted pueda contarnos esta historia, y pues hasta este momento usted ha denunciado en estos micrófonos que un sacerdote de ese colegio en el que usted estudia, el San Viator, pues lo besó, lo sentó en sus piernas y tuvo un comportamiento inadecuado.
¿Es el mismo sacerdote de la denuncia de ayer?
Pues es el sacerdote que tuvo una denuncia en otro colegio y que de esa denuncia fue absuelto y que hoy ejerce como rector del Colegio San Viator. Entonces, Nicolás, si me permite, vayamos por partes, porque es que usted al principio de este relato menciona con insistencia el tema de la beca. ¿A usted por qué lo becan? ¿Por qué a usted y a su hermanito en el colegio los becan? ¿Y después de esa beca, él empezó a tener el padre un comportamiento distinto con usted?
Él se mostraba muy cariñoso cuando nos dieron las becas. Y nos dieron las becas porque por insistencia de mi mamá, me decía constantemente que necesitaba que yo fuera a hablar con el padre porque nos encontrábamos en una mala situación económica. Entonces ahí fue cuando ya nos dieron las becas.
Entonces, después, le insisto, después de otorgada esa beca, ¿usted siente que el comportamiento fue distinto?
Sí, porque pues en primera parte pues él siempre habíamos hablado y él siempre me abrazaba muy, digamos, muy fuerte y cosas así, pero ya lo que pasó fue después de la beca es que ya me sentó en las piernas y ya pues obviamente me acariciaba la pierna y así, y ya fue cuando él me besó, entonces el comportamiento fue muy evidente que había cambiado.
Ya, después de que tiene ese primer acercamiento con usted, el señor Albeiro de Jesús Vanegas Bedoya, es el rector actual del colegio, ¿verdad?
Sí, señora.
Okay, el padre. Entonces, después de que el señor Albeiro de Jesús Vanegas lo besa, según lo que nos está diciendo, digamos, ¿cuál es el comportamiento de él después de que lo besa y usted, digamos, se acerca a la psicóloga y ya se pone muy nervioso después de esta situación? ¿Cuál es el comportamiento de él? ¿Él trata de acercarse de nuevo o inmediatamente le dice no me va a denunciar? ¿Cuál es el comportamiento de él?
Pues después del beso yo tuve otro acercamiento con él, que ya fue donde yo iba a grabar, y fue cuando me abrazó muy fuertemente y me quitó el celular y él se sentó en el mismo sofá. Entonces yo cuando le digo que voy a ir a enfermería y todo, yo pues me voy para enfermería, ta, 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 y al otro día él me llama a la enfermería porque la enfermera le contó todo. Cuando yo voy, él lo que hace es decirme, yo ya sé lo que usted va a hacer y de una vez dígame dos cosas, o no va a hacer nada o va a denunciar, porque yo ya no voy a pasar por esto dos veces, fueron las palabras de él. Entonces cuando pasa eso me llevan a un, cuando él me dice eso me llevan a un cuarto con mi coordinador de sección, me dicen que me quitan el celular y que lo tengo que apagar y me quedo sin celular, luego yo salgo, tengo que llamar a mi mamá de un celular distinto porque yo no tenía celular y ellos me lo habían quitado.
Bueno, pero a ver, Nicolás, preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Usted denunció por abuso sexual al padre?
No, señor.
No. ¿Y por qué no lo denunció?
Porque durante el proceso de psicología, mi mamá recibió una llamada amenazando que me van a hacer daño por mis problemas en el colegio.
¿Pero cuáles problemas?
No sabemos, nunca lo mencionaron en las llamadas. Mi mamá y yo suponemos que es por todo eso, porque yo no tenía más problemas en el colegio.
Listo. Entonces, ¿se siente usted intimidado y prefiere no denunciar?
Sí, señor. Más que todo mi mamá es la que me dice no vamos a denunciar porque yo también tengo un hermanito pequeño que está hasta ahora en primero y también cursa en el colegio.
Es decir, por miedo a perder las becas.
Sí, las becas y que nos hagan también daño.
Bien. Decide no denunciar, va usted a la terapia, va con la doctora forense que usted ya nos explicó.
Sí, señor.
¿Y luego qué? ¿La vida sigue igual, tranquila? ¿Vuelve a ver usted al padre? ¿Lo vuelve a llamar a la oficina? ¿Qué pasa después?
No, él nunca más me volvió a llamar y eso fue debido a que el informe de la psicóloga fue los hechos sí pasaron, pero entonces como tiene claves contextuales muy grandes, pues entonces se pone en duda su testimonio, pero ella concluye que los hechos sí pasaron. Ella lo concluye en enero.
¿Y eso está escrito en algún papel?
Sí, señor. Ustedes tienen todo el informe de ella y ahí pues está absolutamente todo.
Ok. Entonces, Yamid, ¿está escrito que sí pasó pero que las pruebas no son contundentes?
Me da la impresión. No, las claves contextuales no son contundentes.
¿Qué son claves contextuales?
Como porque yo tenía problemas con mi mamá, una denuncia de maltrato, que estuviéramos en una mala situación económica. Esas cosas la psicóloga me explicó que ponen en duda mi testimonio. Entonces, antes de ella dar esa parte, lo que yo decía era que ella pues me había explicado todo eso. ¿Y qué dice ella? Ella contacta al abogado del padre para en sí hablar de una reparación. Porque ella decía que eso no era, como que no era sano irse a juicio y todo eso, pero que yo sí tenía que ser reparado porque los hechos pasaron. Entonces ella propone una reparación y ya nosotros tenemos una cita con el abogado hablando unos puntos que ella y yo construimos ¿para qué? Para una reparación. Pero ella es la que lo propone, sin embargo mi mamá nunca se enteró de eso porque ella me dijo que no le dijera nada a mi mamá, que eso iba a ser que solamente íbamos a probar y ya.
Nicolás, ¿por qué razón el 12 de diciembre de 2017 usted firmó una carta dirigida al Colegio San Viator retractándose de los señalamientos hechos sobre el padre Albeiro Vanegas Bedoya?
Porque, ¿qué pasa? ¿Qué le dicen a mi mamá cuando ella está haciendo todos los papeles de la matrícula y todo eso? El colegio le dice a mi mamá que el colegio tiene que tener una respuesta si denunciar o no denunciar, porque yo no puedo estar en el colegio si yo los amenazo con denunciarlos, porque yo sería una amenaza para el colegio como estudiante. Entonces a mí no me iban a dejar entrar al colegio. Entonces mi mamá, que me dejaran entrar pues al colegio, ella dice que no, o sea, me obliga a firmar la carta. Una noche ella llega y ella lo puede confirmar que en esa carta yo nunca estuve con voluntad. Ella fue la que obligó a firmar esa carta y está con letra de ella y todo.
¿Y usted por qué está haciendo esta denuncia entonces en contra de la voluntad de su mamá?
Porque la hago porque pues en este momento estoy viviendo con mi papá, todos estos sucesos pues llevaron a una mala relación con mi mamá, entonces yo paso a vivir con mi papá, Pero ya lo que pasa ayer, a mí ya, o sea, la denuncia que sale, yo lo creo, yo sí sé que fue verdad porque a mí también en parte me pasó. Entonces yo ayer cuando yo estaba en el colegio, yo dije, a este niño se suicidó en mayo y nadie tenía ni idea de que había pasado en el colegio.
¿Usted cómo supo de esa entrevista? Si usted estaba en el colegio, ¿quién le contó?
No, todo el colegio empezó a hablar de eso porque llegó la noticia y todo el mundo empezó a hablar de eso. Entonces yo fue cuando yo ya leí y pues yo me di cuenta que esto había sido en mayo y que la denuncia había sido en julio y lo mío pasó en octubre. Entonces yo digo, si yo hubiera sabido de eso, yo nunca me hubiera ido a la oficina del padre, yo nunca me habría puesto como en ese riesgo entre comillas, y por eso hago la denuncia, para que sepan que a mí también me pasó y pues tengo los audios y también lo puedo comprobar.
¿Usted le contó esto a algún amiguito suyo?
Sí, señor.
¿Y ese amigo está dispuesto a contarle a alguna autoridad lo que usted le contó?
La verdad, no sé, porque, o sea, tiene una relación más allá que solamente estudiante con el colegio.
¿Qué quiere decir eso?
Que ella es que no sé cómo decirlo, porque la puedo poner en riesgo, pues, a ella. Y es que, digamos que el colegio tiene miedo de que el colegio tome represalias contra ella.
No, pero no diga el nombre, ni más faltaba. Pero es que no entiendo la relación más allá con el colegio, ¿qué quiere decir?
O sea, es que no, es que digamos que es una hija de una funcionaria del colegio.
Ok, o sea, tiene un familiar en las directivas del colegio.
Sí, señor.
Nicolás, usted dice que, usted habla de reparación. Reparación, sí, sugerida por la doctora Forense. ¿Eso es plata?
Sí, señor.
¿Y cómo han avanzado las conversaciones sobre esa reparación? ¿Hasta dónde llegaron las conversaciones o de qué plata se habló?
Se hablaron de 100 millones de pesos que era principalmente para la universidad, entonces no era en efectivo. Se habló también de que se mantengan las becas, una carta de recomendación para universidades. Y ya. Y un proceso psicológico con mi mamá.
Listo. Pero esa oferta la conoció entonces no su mamá, sino su papá.
Sí, señor. Y mi mamá también la conoció porque después la psicóloga le contó ya de que nos habíamos reunido con el abogado del padre.
¿Y la aceptaron?
No, señor. Dijeron que el padre no iba a dar ni una moneda de plata, fueron sus palabras.
O sea, después de que le ofrecieron el dinero y las becas y la ayuda psicológica, ¿después retiraron la oferta?
No, a mí no me la ofrecieron. La psicóloga lo puso en consideración del abogado. Le dijo, miren, nosotros tenemos estas reparaciones, entonces, para que por favor las tenga en cuenta. Y él me dijo, sí, listo, voy a consultar entonces con el padre a ver qué me dice. Y desde el padre, desde un principio, dijo que yo no merecía ninguna reparación.
Sí, Nicolás, yo tengo un chat en el que usted habla con el padre Albeiro Vanegas y sí, usted le dice que hablen, que no se le olvide que ustedes tienen que hablar. El padre le responde que cuando quiera lo escucha y que busque el mejor momento para que se puedan reunir. ¿De qué iban a hablar en ese momento? ¿Ese chat en qué momento sucedió?
Ese chat sucedió cuando yo iba a hacer las grabaciones. Entonces yo le dije, necesito que hablemos, sino que es de una parte más arriba que no la tengo, y yo le dije, necesito que hablemos de lo que pasó pues hoy, que fue ese mismo día. Y él me dijo, sí, listo, vamos a hablar. Entonces, como no pudimos hablar, yo le digo, y lo que le dije que íbamos a hablar, porque se supone que lo íbamos a hablar ese día. Entonces él me dijo, pues que buscara el mejor momento y ya.
Ya. Nicolás, ¿usted sabe si otros compañeros de su colegio han pasado por lo mismo con este mismo padre?
No, la verdad no tengo conocimiento de si alguien más ha pasado por eso.
Ya, y otra cosa que quería, digamos, preguntarle. Usted ha dicho reiteradamente que no ha tenido el apoyo de su mamá.
Sí, señora.
¿Usted sabe si de pronto su mamá, con todo este ofrecimiento en su momento económico, accedió a recibir algún tipo de dinero?
No, que yo sepa, no.
¿En ningún momento?
No, señora. Ningún dinero se recibió por parte del colegio ni nada.
Nicolás, En las horas en las que usted pues ha hablado con Paula Bolívar, nuestra periodista, y en lo que expresa a través de Twitter, pues usted parece, digamos, que todavía tiene un trauma, una ansiedad, una tristeza por eso que ocurrió. Entonces, mi pregunta va a si usted en este momento preferiría tener asesoría psicológica, intentar superar este episodio, pasar la página, echar para adelante, o para usted lo importante en este momento es una compensación económica.
No, para mí lo importante es primero denunciar. Y pues una compensación económica es lo de menos que yo espero. Sin embargo, pues yo he tratado en serio de superarlo, de pasar la página. Yo he estado todo el año en psicología terapéutica particular. Entonces, pues yo también he llegado al punto en esas citas en el que yo digo, no puedo superarlo porque es que yo nunca pude hablar, yo nunca pude hacer nada. Y pues ayer cuando sucede eso, yo digo, ya, no más, o sea, no me voy a callar más porque otras personas pueden estar pasando por lo mismo.
¿Es verdad, Nicolás, que dentro del colegio empezaron a circular unas versiones de que a usted no lo habían acosado, sino que había sido al revés?
La verdad no sé, pero a mí me llegó un mensaje de Twitter que yo había hecho todo esto porque debía mucha plata en el colegio. Entonces que yo simplemente hacía esto por plata. Y pues yo pues tengo una explicación. Todo esto pasó después de que a mí me dieron la beca. Y para yo tener la beca tenía que estar pues completamente al día en el colegio. Yo en el tiempo que ha pasado yo no le he debido absolutamente nada al colegio. Yo no he buscado una compensación económica de ellos. Yo pues si yo he querido hablar lo he querido hacer, pero sin ningún tipo de compensación económica. De hecho yo traté, porque a mí me dio como un ataque de pánico. Y yo llamé a la policía del colegio, yo les conté que había sido abusado, a mí me iban a hospitalizar por psicología. A mí me iban a hospitalizar, sin embargo mi papá no dejó que me hospitalizaran y pues tampoco dejó que yo hablara. Sin embargo, pues ahora que se escucha esto, pues ya es una persona más y pues es muy grave un suicidio. Entonces ya él está más factible pues a denunciar lo que está pasando y por eso pues he tomado la iniciativa de contactarme con ustedes.
Nicolás, piense bien en esta pregunta. Antes del beso, antes, usted dice que el padre era muy cariñoso con usted. Usted dijo aquí abrazos largos.
Sí, señor.
Abrazos cariñosos, pero nada más. Y usted lo sentía como un acto de amistad del padre.
Sí, señor, pero yo lo sentía como completa amabilidad.
¿Usted nunca le pasó por la mente cuando pasaban esos abrazos largos que sus becas, la suya y la de su hermanito, dependían o podrían depender de su respuesta al cariño del padre?
Sí, yo sí lo sentí.
¿Por qué? ¿Por qué no se lo contó a su mamá? Le digo, oígame, estas becas, sí, estamos muy agradecidos con las becas, pero yo siento que el padre me las está como cobrando.
Uh-huh.
Si usted sintió eso, ¿por qué no se lo dijo a su mamá?
Pues porque yo también tenía como inseguridad de mí mismo, porque yo sabía la respuesta que iba a tener ella, que es cuando yo le cuento y ella me dice, es lo que usted se merece. Entonces yo ya tenía conocimiento, o sea, yo ya me imaginaba lo que ella me iba a decir y que ella pues no me iba a tener en cuenta. Tampoco me iba a creer porque pues es una acusación bastante grave que pues el rector de un colegio lo busque a uno como estudiante entre mil solamente para besarlo. Entonces pues ella tampoco me creyó al principio, ya después con el proceso de la psicología fue que ella me creyó, pero ella desde un principio nunca creyó en mi versión de los hechos.
¿Cómo ha sido la relación del padre con usted después de todo esto? Digamos, se pasa este acercamiento, usted cuenta a su papá, a su mamá, la psicóloga del colegio sabe. ¿Cómo ha sido después de un año esta relación?
Es completamente nula. Yo lo evito a toda costa y tampoco le hablo. Entonces corté completamente los lazos con él.
Usted ha dicho una y otra vez a Yamida, a Paula, a María Camila, que tiene muy mala relación con su mamá, inclusive que ya no le creyó esto y que hoy está usted con su papá, pero usted dijo algo todavía más delicado, es que su mamá le había dicho
que usted se merecía esto, que se merecía lo que le estaba pasando con el padre. Vamos un poco atrás. ¿Cuál es el origen de la mala relación con su mamá?
El origen de la mala relación es violencia física que ella me daba, y por lo tanto yo entablo una denuncia contra ella por maltrato en compañía de mi papá. También en el colegio. Yo conocí al padre por eso, porque el padre siempre me tomaba fotos en los morados para la denuncia, llamaba a mi papá pues para decirle que estuviera pendiente, sí. Y ya fue cuando nosotros decidimos denunciar, y desde ahí las cosas fueron muy mal con mi mamá. Y después yo me considero completamente homosexual, se lo cuento a ella, y pues para ella ha sido lo peor que le puede llegar a la casa, debido a que es una persona completamente homofóbica. Entonces eso también tiene mala que, de eso también proviene la mala relación. Y pues en enero, cuando nosotros recibimos las amenazas y todo, ella tampoco me dejaba salir, me dejaba en la casa todo el día y no me daba permisos para nada. Entonces ya empezamos a chocar y yo también me empecé a poner rebelde, porque pues yo quería salir, yo no quería estar en la casa, porque en la casa yo estoy solo con mi abuelo y con mi hermana. Entonces pues yo no sentía como ningún apoyo. Entonces yo por eso fue que tomé la decisión de venirme con mi papá, pero la mala relación ha sido desde hace mucho tiempo.
Nicolás, ¿y por cuenta de su respetable decisión de su orientación sexual, por cuenta de eso su mamá le pegaba?
No, ella me pegaba, eso fue lo que ella me pegaba, eso fue antes de que yo me considerara abiertamente gay. Ella me pegaba porque, digamos, contestaba mal, o decía una mala palabra, o me iba mal en el colegio, o por esas cosas, eran las que ella me pegaba, pero ella nunca me pegó por ser homosexual.
Mire, yo quiero recoger una pregunta que ya entiendo por qué se la hizo Juan Pablo. Cuando usted solo decide contar su condición sexual, lo cual no es problema de nadie, es una decisión suya y es una libertad que usted tiene. ¿La situación a usted en algún momento, volviendo a la pregunta de Juan Pablo, se le volvió al revés? Es decir, que el padre, aprovechando seguramente que él conocía y que usted ha hecho pública su condición sexual, entonces él procede a decir que el que quería algo con él era usted y no él.
Que era yo y no él, no, porque pues yo nunca me tomé pues de una forma más comprometedora con él. Yo desde que fui gay, yo nunca he cambiado la relación con él.
Nicolás, cuéntenos cómo era el padre en público y cómo era en privado.
El padre en público me saludaba de la mano, me decía que cómo estaba, me decía que porque, digamos, mascaba chicle, porque iba en contra de las reglas o cosas así. Pero ya cuando estábamos en privado, ahí era cuando ocurrían los abrazos. Él nunca me abrazó en público fuerte. De hecho, hay una oficina que él tiene en el primer piso y pues ahí se ve todo, está el público porque hay un vidrio muy grande. Entonces me abrazaba como detrás de la puerta y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que esas actitudes pues ya no eran solamente de amabilidad. Pero pues yo tampoco hacía nada porque pues lo de las becas, y yo sentía que si yo en algún momento decía algo, pues él iba a quitar las becas. También por el mismo hecho de que una familia no puede tener dos becas. Y mi familia es la única que lo tiene en todo el colegio.
Usted se atreve a hacer esta denuncia al aire en la W, pero ahora está dispuesto a hacerla en la fiscalía ante las autoridades competentes para que, digamos, se haga el proceso que se debe hacer con, digamos, legalmente.
Sí, completamente.
Nicolás, permítame regresar al sitio en el que ocurre, según su testimonio, ese comportamiento inadecuado por parte del padre rector.
Sí, sí.
¿Qué sitio exactamente es? Porque entiendo por lo que los testimonios que he consultado fuera de micrófonos con algunos padres de familia dicen, el padre Albeiro, después de lo que le ocurrió, después de la denuncia que tuvo en el pasado y de la cual fue declarado inocente, pues él tomó todas las precauciones para que todas sus actuaciones fueran absolutamente visibles ante la comunidad educativa. Entonces, su oficina está con vidrios transparentes, abierta a todo el mundo, hay cámaras de vigilancia para que ningún comportamiento de él pueda interpretarse como inapropiado. Por eso le pregunto, si todo es así de abierto al público, ¿en qué sitio ocurre esa conducta en la cual, según usted, el padre lo besa, lo sienta en sus piernas e intenta otro tipo de caricias?
Eso ocurre en la oficina de él, pero en la otra, que queda en un segundo piso, que ya viene con televisor, todo, o sea, tiene como un centro de entretenimiento. Fue ahí, queda en un segundo piso, hay un balcón y hay vidrios de techo a piso, pero siempre están con las cortinas. Y pues de hecho hay un muro, o sea, hay un muro que divide la sala y como una sala de juntas. En la sala de juntas está el vidrio,
sí.
Luego está el muro y ahí está la sala.
O sea, no todo, hay sitios todavía, digamos, un poco cubiertos, ¿no?
Sí, señor, sí, bueno. Señor.
Y le hago una pregunta sobre algo que usted mencionó en esta entrevista y es el chat. ¿Es habitual, es frecuente que cualquier alumno del colegio chatee con el rector?
No,
padre rector?
No es habitual.
¿Y entonces en qué momento él le pide su teléfono para que, digamos, entablen una conversación?
Por medio de un funcionario del colegio, yo consigo el teléfono y yo le digo que quiero hablar de lo que pasó. Y ahí ya es cuando empezamos a hablar. Pero yo fui el que buscó el número y yo le escribí que quería hablar, pues, de lo que había pasado. Y le escribía por eso.
¿Ha habido diferencias suyas con las directivas del colegio por hechos distintos a este que usted nos ha relatado hoy?
Bastante.
¿Usted se ha enfrentado a ellos por otros hechos que de pronto pudieran hacer percibir esto más bien como una búsqueda de reivindicación suya ante enfrentamientos con las directivas?
Pues digamos que yo siempre, o sea, durante este año he tenido bastantes problemas, digamos que disciplinarios en el colegio. Cuando yo entré al colegio, mi director de grupo me dice, tiene que tener cuidado este año porque este año está encima suyo. Así me recibe mi director de grupo. Entonces ya todos tenían conocimiento como de que yo tenía, o sea, que tenían una lupita en mí. Digamos que a mí me gusta, un ejemplo, que me pinté las uñas un día. Y pues en el colegio está prohibido, pero siempre dicen como, bueno, vaya y eche ese removedor, quíteselo. No, a mí, yo estaba presentando una evaluación, no me querían permitir dejar presentar la evaluación. Entonces yo ahí entro en un shock, yo digo que por qué solamente a mí, me decían que me iban a poner observaciones y todo. Y mientras que con otra gente no pasa. Entonces yo le dije, listo, si yo me trajera faldas, si yo me dejara crecer el pelo, así como me pinto las uñas, que es el mismo derecho que tienen las niñas, porque a mí no me lo permiten. Por ser hombre, porque son católicos o porque yo he tenido problemas con el colegio. En varias ocasiones yo le he dicho eso, pues, al coordinador. Y digamos que cuando fue eso de que no me dejaron presentar la evaluación, ahí yo me alteré demasiado, que fue cuando yo llamo a la policía y cuento todo lo que a mí me había pasado.
Nicolás Machete Hernández. Permítame, Nicolás, saludar al rector del colegio, que seguramente tendrá una explicación diferente a la suya. Estamos hablando de uno de los colegios de mayor tradición, de mayor prestigio en Bogotá, el Colegio San Viator. Rector Padre Albeiro de Jesús Vanegas, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Padre, ¿cuál es su opinión de esta denuncia que ha hecho aquí el muchacho Nicolás Machete Hernández?
Primero que todo, yo le agradezco a la W darme la oportunidad para referirme a todo lo que se ha dicho sobre mí y se ha dicho sobre el colegio, sobre la institución. Es muy importante porque, pues, como en el derecho que a uno le asiste, el derecho de réplica y de equilibrio en la información, pueda ejercerlo, y se lo agradezco mucho a ustedes. Ya volviendo al tema de el alumno que ustedes mencionan, yo básicamente entendía que esta entrevista era para hablar del comentario de la señora en el día de ayer. Sin embargo, yo debo aclarar que el estudiante que está hablando ahí es un estudiante del colegio, es un estudiante activo en el colegio. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, mal haría yo en estarme refiriendo de él en los medios de comunicación, siendo un menor de edad, y pues francamente padre, yo no quiero victimizarlo.
Padre, el otro también es un menor de edad, padre. Lo que está diciendo este muchacho es muy grave, que el rector del Colegio San Viator lo ha manoseado, lo ha besado, lo ha intimidado en su oficina. Si usted
por
no quiere referirse,
mismo,
entonces claro, pero es que no, entonces tampoco podemos, tampoco mismo, podríamos hablar del otro.
No, no, claro, claro, claro. El déjeme recordarle que la persona que hablaron ayer del suicidio era una persona de 21 años. Pero bueno, de todas maneras, lo que yo le estoy diciendo,
padre, era una persona,
que,
era una persona de 21 años cuando falleció, cuando se suicidó.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
que
sí, sí,
según
sí,
las anotaciones que dejó, habría sido abusado
pero,
siendo
padre,
menor.
Es que yo le agradezco mucho que acepte la invitación, pero es para responder las preguntas. ¿Usted qué responde ante la denuncia de Nicolás Machete Hernández de que usted lo besó, lo abrazó y lo acosó en una oficina en el Colegio San Viator? ¿Eso es o
pues
no es cierto?
No, absolutamente falso.
Sí, padre, ¿y por qué usted estaba chateando con Nicolás? Nosotros tenemos aquí el pantallazo de ese chat en donde usted le pregunta que si ya se fue. Él le dice, sí, padre, ya estoy en la ruta. Usted le dice que se mejore, saludos. Y usted afirma, cuadra con él una reunión para hablar de algo. ¿De qué iban a hablar?
De nada. Yo sí le quiero decir que cuando, como lo dice él en la entrevista, consiguió mi número telefónico, sería bueno que le preguntaran cuál fue mi reacción cuando él me escribe en un chat mi indignación, por qué tenía él mi número telefónico, porque yo no me chateo con estudiantes.
Padre, y entonces, ¿cuál es la razón?
Es política del colegio, perdón.
Yo lo entiendo.
Además.
Padre, entonces aclárenos algo que pues nos ha dicho el muchacho, pero usted nos puede ayudar a explicar mejor. ¿Por qué razón le estaban ofreciendo una compensación económica, una ayuda psicológica y ayudarle con su universidad y una carta? Si no había pasado nada, ¿por qué intentaron o están intentando compensarle?
Nunca, nunca. Nosotros no hemos ofrecido eso.
¿Usted ha llamado a Nicolás a su oficina, rector? ¿Lo ha llamado aparte para que hablen solos los dos?
Él estuvo aquí en mi oficina con su mamá.
¿Nunca solo?
Y con un coordinador.
Ya, ¿nunca solo?
No.
¿O sea que usted hasta ahora se entera de la denuncia de Nicolás?
No, 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 no. En octubre, hace un año, él puso en conocimiento de la enfermera, su versión, y el colegio inmediatamente, siguiendo los protocolos del Ministerio de Educación Nacional, activa la ruta de atención integral, y como yo estaba mencionado en la acusación, me sustraigo, me retiro del comité que hace el seguimiento del caso, y el comité actúa y obra siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, por lo tanto que claro que estaba enterado.
Padre, el muchacho dice que el cariño venía desde antes del supuesto beso y de la supuesta reunión en la oficina, que usted niega, ya que según usted nunca estuvieron solos. Pero llama la atención algo que me explican algunas personas que conocen el tema de las becas. Yo no lo conozco, pero que es muy improbable que en una misma familia haya dos becas. ¿Por qué razón en esta familia hay dos becas?
Bueno, yo le comento, para aclarar también algo que es muy importante, y es que primero yo no hago parte del comité de becas. Afortunadamente, y por decisión mía, hace muchos años decidí que yo no tenía que ver nada, absolutamente nada, con el comité de becas. Hay una trabajadora social, hay un representante de la comunidad y hay un representante de los profesores en el comité de becas. Entonces, la primera cosa, no hago parte del comité de becas y hace muchos años tomé esa decisión. Y la segunda cosa, la beca del hermanito viene de años atrás. Eso es lo que ha sucedido.
Sí, padre, nosotros tenemos un audio que por cuestiones técnicas no lo podemos reproducir al aire, pero se alcanza a escuchar en donde usted le pide a Nicolás el celular. Cuéntenos qué pasó ese día y usted por qué le pide el celular a un estudiante.
Claro, porque él estaba pasando, yo estaba sentado al frente de las oficinas afuera, y él pasaba con la enfermera, que no lo describió ahorita, pero él sabe que es así, y pasaba con la enfermera y me dijo que estaba enfermo y que iba para la enfermería. Y pues lo ideal o lo que uno sabe, y no solamente con él, sino con todos los estudiantes, es que cuando van a la enfermería o cuando tienen un accidente o cuando lo reportan los profesores a enfermería, pues llamamos a preguntar, o alguien llama, o la trabajadora social o el director de curso, o yo mismo a veces lo hago, averiguo cómo siguen.
Padre, pero ¿por qué retenerle el celular?
¿Perdón?
¿Pero por qué le pidió el celular?
Yo le pedí el celular, ¿el número o el aparato?
El aparato.
No, yo no. Yo no, el procedimiento que sigue el colegio cuando hay una sanción es que se pide el aparato, pero no solamente cuando hay una sanción.
No, él tiene una,
cuando entra a clase.
Él tiene una grabación donde él lo está grabando para conseguir la prueba de su supuesta conducta.
Déjeme oír el audio, por favor.
Pues yo no conozco el audio, María Paula, ¿usted lo oyó?
Sí, Julio, Paula. Yo tengo el audio y se escucha donde el padre le dice, ¿y el celular? Y él le dice, ¿cómo? Y él le dice, ¿y el celular? Yo escuché el audio y el padre le pide el celular.
Sí, padre, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué este muchacho decide hoy inventarse toda esta historia?
Yo no sé. Ni sé las motivaciones, ni puedo realmente responder yo por eso. El que debe responder por eso es él.
Ya, padre, usted... ¿Sí, señor?
No, no, que yo he sido claro desde que se conoció la queja de él, y él mismo lo reconoce, y he sido claro, y es, si eso es cierto, denúncielo. Yo he insistido y he sido categórico, y afortunadamente él mismo lo acaba de decir en la entrevista, que yo le dije, denuncie o lo denuncio.
Precisamente, hablando de denuncias, padre, usted fue absuelto de otro proceso, de otro caso en su contra por abuso sexual.
Ese es otro caso.
Ah, sí, ¿y cuándo fue eso? Referámonos a eso, por favor.
Ya dejamos este caso, muy bien. Entonces vamos al otro caso. En el 2005, siendo rector del gimnasio Los Pinos, fui acusado por un estudiante y la fiscalía investigó, precluyó la investigación, se lleva eso ante una juez, la juez dice que debe ser investigado más profundamente. Al ocurrir eso, la fiscalía tiene que acusar, nos vamos a un juicio de primera instancia, yo soy detenido, nos vamos al juicio de primera instancia, y en el juicio de primera instancia se demuestra la inocencia. Eso va, por norma, cuando la fiscalía pierde un caso, va a segunda instancia. Y eso pasa al Tribunal Superior de Cundinamarca, de Bogotá, y en el Tribunal Superior de Bogotá confirman lo actuado en primera instancia. La fiscalía se retira, el abogado del muchacho va a casación a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia expide su fallo, no acepta la casación y confirma todo lo actuado en todas las instancias. Por lo tanto, no hay condena, precisamente porque se pudo demostrar absolutamente mi inocencia. Fui absuelto y no tengo pendientes con la ley.
Padre, sin embargo, algunos integrantes de su comunidad educativa nos han dicho que ese episodio, esa investigación, todo ese proceso judicial, de alguna manera dejó huella en usted y que usted empezó a cambiar su comportamiento para ser tal vez más precavido en relación con cualquier tipo de contacto que tuviera con sus estudiantes para que no hubiera ningún tipo de mala interpretación o ningún tipo de acusación. ¿Eso es así? Me dicen, usted cambió los vidrios de sus oficinas, puso vidrios por todas partes completamente transparentes, puso cámaras de seguridad.
Absolutamente.
Dicen que esto le dejó una huella a usted muy profunda.
Claro, claro. Además de destruir mi vida emocionalmente, espiritualmente, afectarme, de destruir mi vida porque estuve en la picota pública como lo estoy ahora nuevamente, tomé esa decisión. El colegio, hay cámaras por toda parte, y todas las puertas son de vidrio. Todas las puertas. Y eso es para mí una actitud clara, y por eso le pido a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, que deben reunirse en lugares absolutamente abiertos.
Padre, usted una vez ocurre este caso por el que lo denunciaron estando en el colegio o en el gimnasio Los Pinos, ¿usted sale del gimnasio Los Pinos cuánto tiempo después de la denuncia?
El mismo día de la denuncia.
¿Y usted renuncia o lo desvinculan del colegio?
No, yo renuncio pues porque tenía que enfrentar, y me presenté a la justicia, tan pronto supe, me presenté voluntariamente a la justicia y puse la cara como la estoy poniendo ahora y como estoy dispuesto a ponerla nuevamente, porque en el ejercicio de mi trabajo como sacerdote, como persona, como maestro, pues sé que estoy expuesto a estas situaciones por hacer por llevar a cabo mi tarea. Yo soy la cabeza de una enorme institución, una institución muy respetable, pero además soy un sacerdote, y como persona y educador, y como una persona juzgada, que son los cuatro pilares que gobiernan mi vida, me estoy defendiendo de esta manera, diciéndoles a ustedes y poniendo la cara.
Señor rector, ¿por qué razón, después de la denuncia hecha por Nicolás Machete en octubre del año pasado, empiezan a aparecer testimonios de estudiantes señalando al joven Nicolás como culpable de otros hechos que ponen en entredicho la honestidad del joven? ¿Por qué razón empiezan a aflorar de repente testimonios de compañeros de él?
No lo conozco.
O sea, usted no conoce una carta que fue enviada por parte de unos padres de familia al coordinador del colegio, contándole sobre supuestamente una treta del joven Nicolás Machete para meterle un billete de 50,000 falso a un compañerito?
Es que eso no es las redes, porque yo no he hablado de redes,
estaba diciendo que a partir de la denuncia de él empezaron a aparecer testimonios de compañeritos acusándolo de diversas actuaciones incorrectas, digámoslo así, por parte del muchacho Nicolás.
Es al contrario,
no, porque la denuncia de Nicolás se da en octubre y las comunicaciones que hemos conocido en la W son del mes de noviembre.
El caso de cuando él mete un billete falso empieza a traer billetes falsos para meter en el colegio, ese caso lo conoce la coordinación, que es la que maneja en primera instancia las quejas de los estudiantes. Y hay una queja de un estudiante que va y le informa al coordinador que él estaba trayendo billetes falsos, que le había metido un billete de 50,000, que sabía que era falso, porque así se lo habían manifestado otros compañeros, y le informa eso al coordinador, y el coordinador toma las acciones. No soy yo el que toma las acciones.
Padre, ante los hechos denunciados por Nicolás, que usted conoció por el coordinador, la enfermera, el médico forense, en fin, en donde usted vuelve a quedar en el ojo del huracán, ¿usted denuncia al muchacho en la fiscalía?
A petición de la familia, en este caso de la mamá, las cosas quedaron ahí porque él envió una retractación de ese comentario que había hecho.
¿Hay alguna actuación?
Porque
sí.
Yo tengo esa retractación y en cualquier momento se la puedo hacer llegar.
¿Y esa retractación fue completamente voluntaria o hay alguna actuación suya, del colegio, de algún funcionario del colegio, que pudiera interpretarse como o ustedes se retractan o los dos muchachos pierden la beca?
Jamás, jamás.
Ya. ¿Puede usted garantizar al aire en esta entrevista que Nicolás, a partir del lunes que vuelva al colegio, no va a sufrir de ningún tipo de represalias en su contra, ni de acosos, por haber hecho esta denuncia al aire?
Pues ya hizo esa denuncia y la hizo pública en el mes de octubre, hace un año la hizo, y la conoció todo el consejo directivo, la conoció el comité de evaluación, el comité de seguimiento de la ruta de atención integral para estudiantes, que está compuesto por profesores, por psicólogos, por el capellán, por estudiantes, todos ellos lo conocieron, es decir, eran públicas, y sin embargo el estudiante se matricula, el estudiante es estudiante regular del colegio, es más, se gradúa en 20 días, por Dios. ¿Podría dar algún indicio que desde hace un año, cuando él hace esa primera denuncia o acusación, ha habido alguna persecución de parte del colegio, o mía en este caso? ¿Habría algún indicio? Porque yo veo que está estudiando regularmente en el colegio y que yo sepa, no tiene ningún impedimento para graduarse en 20 días.
Padre, él insiste en que se ofreció una reparación, pero agrega algo, que usted dijo que no recibiría una sola moneda. Por favor, acláreme, usted dice que no hubo oferta de reparación, pero ¿a usted le contaron de esa supuesta reparación?
Nunca. Nunca.
O sea, para usted eso es un invento del muchacho.
No sé, no me consta.
Sí.
No sé, no me consta, y lo que yo diría es que es un principio básico de mi vida, es que yo no pago porque no he hecho nada malo.
Julio, le propongo a usted y al padre que vayamos al episodio que narra doña Patricia la víspera en la W sobre el caso de Daniel Eduardo Osorio, un joven que fue estudiante del Colegio San Viator, que en algún momento salió del colegio y que unos años después de haber salido decide acabar con su vida, y después de acabar con su vida la mamá encuentra unos mensajes de texto y unos papeles que escribió de su puño y letra, en los que decía haber sido abusado dentro del Colegio San Viator siendo menor de edad. Entonces, si le parece, padre, me gustaría abrir esa carpeta para saber usted qué sabe de ese caso. Yo sé que en ese momento usted no era directivo del colegio, pero quiero saber qué habría podido averiguar sobre ese caso, porque en ese episodio la mamá clama justicia y clama sobre todo que se esclarezca cuáles fueron los motivos por los cuales su hijo decidió, después de un trauma muy fuerte, de una depresión de la que nunca salió, quitarse la vida.
Sí, yo le aclaro que efectivamente no conocíamos el caso del estudiante, el trágico desenlace de su vida, por lo cual ofrezco y sé que el Consejo Directivo también ha ofrecido las condolencias a la familia, pero efectivamente desconocíamos cuál era la situación después de que el muchacho se había ido del colegio en el 2012.
Padre,
el primer día del 2012.
Sí, señor. Padre, ¿es cierto que ustedes alternamente el colegio tienen una finca en donde regularmente llevan a estudiantes en camionetas blindadas?
Por Dios, esa pregunta... No he tenido un carro blindado en mi vida, ni el colegio tiene carros blindados, y de eso no pueden dar testimonio todos los estudiantes, todos los padres de familia, todo mi entorno, de que no hay ni ha habido, porque no tendríamos por qué tener camionetas blindadas.
Ya. Sí, pero espere, padre, el punto no es si tienen camionetas blindadas o no, es si existe una finca en donde ustedes llevan a los estudiantes.
Ah, claro, el colegio tiene una finca de convivencias, donde van los estudiantes en buses debidamente identificados del colegio, acompañados por los maestros y los psicólogos, donde hacen las convivencias. Se hacían en Villa Kermes, exactamente en Sasaima, y se siguen haciendo en diferentes casas de convivencias y retiros, pero nunca, nunca ningún estudiante ha ido ni va sin acompañamiento de profesores, de coordinadores y de los psicólogos. Nunca.
Ya, padre, ayer hablando con doña Patricia, ella se refirió al padre Carlos Arévalo. ¿Usted en este momento sabe en dónde está ese padre y qué injerencia tuvo en el suicidio del niño Daniel Eduardo Osorio?
Usted me pregunta si sé dónde está el padre. Claro, claro que lo conozco, claro que sé dónde está. Está en Bogotá trabajando como lo hace todos los días. Y si es cierto o no la presunción o la idea que dice la señora, no sé. Pero yo solamente puedo decirle que a las dos preguntas sé que está dónde está el padre y es mi compañero. Sí. Es mi amigo, sé todo esto y sigo confiando en él. Pero bueno, ya las investigaciones nos darán la razón o no.
Claro.
Como institución y como rector y como persona, apoyamos cualquier investigación que sea necesario hacer. Obviamente condenamos desde nuestro punto de vista el posible abuso que haya tenido el estudiante aquí, allá o por alguna persona interna o externa, pero pues eso ya será materia de investigación de la justicia ordinaria.
Padre, doña Patricia nos contó en estos micrófonos que a mediados del año pasado, después de descubrir pues los escritos que dejó su hijo, decidió denunciar ante la fiscalía. Pues lo normal en un proceso de investigación en la fiscalía no es que, digamos, notifiquen a las partes que están siendo investigadas o que están indagando ese episodio. Usted dice que en el colegio no sabían de este caso, pero ¿acaso la fiscalía no los ha requerido para que cuenten su versión sobre los hechos denunciados?
No existe ningún requerimiento.
Padre, yo tengo una última pregunta, agradeciendo su tiempo y su claridad con los hechos desde su punto de vista. Usted dice que está prohibido y que no es usual y que usted se extrañó de que un estudiante le escriba a su teléfono. A usted le sorprendió que Nicolás tuviera su número. ¿Usted, cuando Nicolás comienza a escribirle, usted le responde?
Le pregunté porque me indigné. Le dije quién le dio mi número telefónico y le escribí. El único estudiante que tiene mi número telefónico es el personero estudiantil, por obvias razones el personero debe tener comunicación directa, o la personera, quien ejerce ese cargo. De resto, está prohibido tener mi número, y como él lo acaba de decir, él se consiguió mi número telefónico y me chateó. Yo no le di mi número telefónico, y eso mismo lo ha reconocido él aquí públicamente.
Padre, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación, ha sido usted muy amable, y ojalá que estos episodios pues los aclaren las autoridades o las instancias que los estén revisando dentro y fuera del colegio. Ha sido muy amable, señor rector.
Oiga, muchas gracias a ustedes. Es importante para la institución, una institución como el Colegio San Viator, que goza del prestigio que tiene, y para mí como sacerdote, como persona, que efectivamente se haga claridad sobre esto. Aprovecho para agradecer a los padres de familia y a todos los estudiantes su solidaridad, y que sepan que no se han equivocado al elegirnos como una de las mejores instituciones para que sus hijos estén aquí educándose. Lo seguiremos haciendo.
Es el padre Albeiro de Jesús Vanegas respondiendo a las dos denuncias que se escucharon en la W. Él es el rector, máxima autoridad del Colegio San Viator de Bogotá. Padre, feliz mañana.
Muchas gracias.
Estudiante Nicolás Machete, que hoy no fue al colegio precisamente para hacer esta denuncia. Después de escuchar al padre Albeiro de Jesús Vanegas, Nicolás, muchos oyentes deben tener en su mente la misma inquietud. ¿Y a quién le creemos? ¿Por qué creerle a usted y no creerle al padre?
Pues yo tengo varias cosas para aclarar de lo que se dijeron en la entrevista y no me entendieron muy bien en la W. cuando yo hablaba de la de reparación, porque yo dije que la reparación fue algo que se habló con la psicóloga y la psicóloga contactó al abogado del padre. En ningún momento ellos fueron los que ofrecieron la reparación.
No, entonces, Nicolás, pero es que el abogado del padre habla con su cliente, que es el padre, y el padre ha negado tener ningún conocimiento de la reparación.
Sí, señor, puede dar testimonio la psicóloga. También la reunión fue en un OMA de Gran Estación, en un centro comercial. Se pueden ver cámaras. Y también...
¿Cómo se llama la psicóloga?
Adriana Espinosa se llama la psicóloga.
¿Y cómo se llama el abogado del padre?
Doctor Wilson. El doctor Wilson es el abogado del padre.
Doctor Wilson.
Sí, señor.
Bueno, Nicolás, ahora sí vamos entonces al relato que hizo el padre. ¿Cómo hacemos como oyentes para entender quién tiene la razón?
Lo que yo les puedo decir es que, como él dice que yo iba pasando con la enfermera y iba para enfermería y que él me preguntó qué tenía, eso es totalmente falso y en la grabación se puede comprobar cómo él me dice que vaya a la enfermería. Entonces es completamente falso eso. Lo del billete de 50,000 sí fue que yo lo tenía y
Nicolás,
yo...
Pero Nicolás, es que esos detalles no cambian el rumbo del origen de la historia. Usted nos dijo que en la oficina de él lo sentó en las piernas,
sí,
y lo besó y lo manoseó.
Sí,
y él acaba de decir que él nunca estuvo solo con usted.
Hay dos profesoras que pueden dar testimonio de eso. Una es la profesora de filosofía, a la cual él le dijo que me dejara salir de clase, y dos es la directora del grupo del año pasado, tenía conocimiento.
¿Me da el nombre, por favor?
Sí, señor. La directora del grupo es Olga Lucía Álvarez, y la otra profesora es Alejandra, pero no recuerdo el apellido, y es profesora de filosofía.
O sea, usted se ratifica en que usted estuvo solo con el padre en su oficina.
Sí, también en varias ocasiones cuando yo pues le contaba pues de todo antes de que ocurriera el beso y todo eso, yo iba a la oficina de él y su asistente Liliana también puede comprobar que yo iba a la oficina de él, porque ella también era la que me anunciaba y me decía si él estaba o no estaba en la oficina.
Bueno, pues Nicolás, vamos a ver qué pasa con la denuncia, vamos a ver qué dicen las autoridades y qué dicen estos testigos que usted cita. Era su versión, había que contrastarla con la del rector del colegio.
Sí,
Nicolás, pues mucha suerte, la semana entrante tiene que volver usted al colegio, está próximo a graduarse y ojalá pues que esto se aclare muy pronto. Ha sido muy amable.
Muchas gracias y muchas gracias por permitirme contar la historia.
Ahí está la historia, habló el muchacho y habló el rector del colegio. Ya ahora sí hay que esperar la autoridad que recoja los testimonios, ¿no?
Es difícil, ¿sabe, Julio? Un caso como estos es difícil tratarlo por varias cosas. Uno, pues, digamos, ¿cómo se sostiene usted una denuncia de abuso sexual? Pues sin pruebas, ¿no? Es un testimonio contra otro. Y pues aparte de esto, pues no hay denuncia en este momento en la fiscalía, en la policía. Yo espero de verdad que si estos hechos fueron ciertos, el joven haga esta denuncia pronto.
Varias madres de familia, Julio, se han comunicado con periodistas de la W desde ayer y hasta hoy para defender el comportamiento y las calidades académicas del padre Albeiro, pero pues en este caso Nicolás lo que nos ha dicho es que quiere que se conozca su caso, que se aclare el episodio y que se evite a otros menores que pasen por lo mismo. ¿Hubo queja ante el colegio? Nicolás y su padre dicen que sí. ¿Hubo denuncia ante la fiscalía? No, supuestamente porque se asustaron ante mensajes amenazantes contra la vida del muchacho. Y una cosa que no sobra reiterar, tenemos en nuestras manos el testimonio, la autorización hecha de puño y letra de su padre, porque Nicolás es un menor, entonces su padre nos ha firmado, nos hemos hablado personalmente con él, nos ha firmado esta autorización porque apoya la idea de que su hijo tiene que contar este episodio, aclarar el episodio y superar el episodio.
Sí, pero el padre deja abierta una puerta como línea de investigación de lo que se llama una noticia pública, me están explicando en este momento de la fiscalía. La fiscalía no necesita una denuncia. A propósito de una noticia pública, si lo considera pertinente, la fiscalía actúa. Mm. Y aquí se abrió una ventana, María Camila.
Okay.
Es que él dijo que nunca había estado solo con el estudiante en una oficina que tiene vidrios de piso a techo,
sí.
Me pareció entenderle, ¿no?
Sí, sí.
Y el muchacho dice, pregúntele a fulana y a fulana si yo no fui llamado por él, me dieron permiso para salir antes de una clase para ir a su oficina. Así es de que el padre lo que podría enfrentar es que le pregunten a estas profesoras si eso fue cierto, porque ahí uno tiene que creerle a la gente, como dice Alberto. El padre dice que nunca estuvo solo con el muchacho. Si el padre sí estuvo solo con el muchacho, la pregunta es de bola. ¿Por qué lo negó? ¿Por qué lo negó en esta entrevista? Ya regresamos, esta es la W.